Cádiz en la Onda, hablamos de salud.
Continuamos en Onda Cero, nos rebelamos contra el dolor en este espacio patrocinado por la Cátedra Externa del Dolor y la Fundación Grunenthal y la Universidad de Cádiz. Lo hacemos con el doctor Luis Miguel Torres. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Hoy vamos a hablar de fármacos coadyuvantes en el tratamiento del dolor. Ante todo, pues nos gustaría saber qué tipo de fármacos o a qué se conoce como fármacos coadyuvantes.
Sí, este es un tema interesante porque la mayoría de las personas piensan que el dolor solo se puede tratar con analgésicos, lo cual sería lógico, fármacos que tratan el dolor. Sin embargo, ya llevamos mucho tiempo diciéndolo, muchas otras actividades, muchas otras cosas que se pueden hacer para combatir el dolor que no son exactamente los fármacos o no son exactamente los analgésicos. Y esto es de lo que vamos a tratar en el día de hoy. No vamos a hablar de aquellas actividades que ya hemos comentado, la buena nutrición, la actividad física, etcétera, etcétera, que eso ya los oyentes se van estando acostumbrando, pero sí vamos a hablar de algunos fármacos a veces raros, que es muy importante que el paciente sepa que cuando su médico se lo manda, muchas veces...
Una de cada cuatro personas infectadas con el VIH desconoce que lo está haciendo una prueba. Ayúdanos a borrar la huella del SIDA.
1 de diciembre, los 40 Music Awards, solidarios con la Fundación de Lucha contra el SIDA.
Radio Sevilla.
De acción que se parece bastante a algunos analgésicos y que cuando lo toman los pacientes que tienen algunos tipos de dolores, sobre todo dolores como tipo de la fibromialgia, como dolor neuropático, ese tipo de dolores, responden bastante bien. Por eso es importante que los pacientes entablen una buena conversación con su médico y le puedan preguntar por qué me manda usted este antidepresivo, o a veces el médico pues ya se lo explica directamente. Pero este tipo de fármacos son de los que vamos a hablar hoy.
¿Y por qué se llama fármacos coadyuvantes? ¿Por qué son coadyuvantes?
Se llaman coadyuvantes porque generalmente no los administramos solo, sino como una ayuda al analgésico. Es infrecuente que un paciente con un dolor más o menos importante solo reciba un fármaco coadyuvante, aunque puede ser en algunos casos, como ahora veremos, pero normalmente lo que hacemos es mandamos un analgésico, bien tipo AINE o bien tipo opioide, tipo morfina, y en algunos casos especiales añadimos algo más que lo que va a hacer es potenciar el efecto del analgésico, disminuir la dosis del analgésico, por tanto tendremos menos efecto adverso y aumentar la eficacia. Entonces es un fármaco que ayuda, que coadyuda al tratamiento del dolor.
Hablemos ahora de esos medicamentos.
Vamos a hablar de ello. Bueno, pues en primer lugar tenemos un grupo que consiste en algunas vitaminas, ¿sí?, algunos alimentos, algunos fármacos, digamos, naturales, que ayudan en general algunos tipos de dolores. Es, por ejemplo, el caso de la vitamina D3. Ya hemos hablado algunas veces, la vitamina D3, bien en forma de fármaco o bien por tomar el sol, es un elemento muy importante para el dolor en general y sobre todo para el dolor tipo artrosis, tipo muscular. Por tanto, los pacientes tienen que saber que a pesar de que vivamos una zona soleada, en invierno muchos pacientes tienen una carencia de vitamina D3 y, por tanto, es particularmente grave en el caso de las mujeres, en el caso de los niños, que pueden tener problemas en los hueso, problema en la osificación y por tanto dolor. Así que este es un fármaco importante como coadyuvante. Tenemos otros dos fármacos que hemos hablado también alguna vez para la artrosis, el condroitin sulfato, el famoso Condrosan, o la glucosamina, que son dos fármacos que ayudan a regenerar el cartílago. Por tanto, son también fármacos coadyuvantes en los casos de artrosis. Y luego tenemos algunos compuestos polivitamínicos, algunos compuestos como el colágeno, que lo que en realidad vienen a suplir es la carencia de alguna alimentación correcta. Sabemos que una alimentación que no es correcta puede ayudar a algunos cuadros dolorosos a producirse y a que sean más intensos. Por tanto, ahí tenemos un primer saco de fármacos o de sustancias que no son ni mucho menos analgésicos, pero que son muy importantes en el proceso analgésico.
Bueno, ¿cómo se deben suministrar? ¿Cómo se
bien? Estos fármacos, esencialmente, hay que tener una consulta con el médico,
sí, claro,
y el médico el que te va ahí diciendo si tienes que tomarlo, si no tienes que tomarlo. Luego ya pasamos a un tipo de fármaco más importantes, porque son ya sí fármacos de verdad. Este es el grupo de los antiepilépticos. Parece raro, ¿no?, que un fármaco que se diseña para la epilepsia, sí, pues sirva para el dolor, y muchos pacientes cuando se lo recetamos en principio puede pensar...
Pasa igual que con el tema, sí, de los antidepresivos,
exactamente,
¿no?
El mismo tema que los antidepresivos. Puede el paciente pensar, pues no, o el médico se ha equivocado, sí, o sí, yo no, sí, me he explicado, sí, bien, porque yo no tengo epilepsia. Leemos el prospecto y pone epilepsia. Resulta que la epilepsia, el mecanismo de acción por el cual la las neuronas empiezan a disparar si el paciente tiene un ataque, es bastante parecido al problema de que hemos hablado algunas veces, dolor neuropático. El dolor que se produce cuando se daña un nervio, por una infección, por un traumatismo, por una operación, se corta el nervio, se daña ese nervio y se produce un dolor parecido al dolor de la ciática, para que la gente lo vaya entendiendo, esos hormigueos cuando tenemos el dolor por artrosis cervical, o el dolor que se produce en la diabetes, en los pies, en las piernas, es calambre, no es tanto un dolor clásico, sino es calambre, hormigueo, pero que llega a ser muy molesto. Pues el mecanismo de acción que provoca ese dolor es similar al de la epilepsia. Hay un daño a la neurona similar. Por tanto, como no tenemos buenos fármacos analgésicos para ese dolor, empezamos a usar los antiepilépticos. El resultado ha sido muy bueno. De estos antiepilépticos tenemos uno, por ejemplo, que es fármaco esencial en la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor muy importante en la cara, que algunos pacientes dicen que es de lo peor que se puede tener, que incluso te dan ganas de suicidarte. Bueno, pues hay un antiepiléptico que se llama carbamazepina, famoso Tegretol, que es un fármaco que es muy eficaz en este cuadro. De hecho, lo prescribimos casi exclusivamente para la neuralgia del trigémino. Por tanto, un antiepiléptico que se usaba para la epilepsia ya no se usa para la epilepsia, hay fármacos mejores, pero sí para esta neuralgia. Así que si un paciente tiene una neuralgia del trigémino, su médico seguramente le va a recetar Tegretol, le va a recetar carbamazepina. Estos son fármacos, por tanto, que son importantes y que tienen a veces algunos problemas de efectos secundarios, sobre todo a nivel hepático, a nivel de análisis, y hay que no se pueden tomar alegremente, ¿eh? Esto, como estos fármacos no son los de que me dijo mi vecina, que tiene una alergia, le doy al cuello, le doy a la cara y me lo tomo. No, eso tiene que ser con una prescripción médica correcta y un seguimiento correcto. De estos antiepilépticos hay dos ahora muy conocidos, que lo toman muchísima gente, que son la gabapentina y la pregabalina, la famosa lírica, ¿no? Muchos pacientes toman lírica, y es debido a que es un fármaco que actúa muy bien contra este tipo de dolores neuropáticos, neuropatía diabética, neuralgia posherpética, este tipo de dolores ciática que estamos comentando. Así que son fármacos que evidentemente no se pueden tomar alegremente ni mucho menos, tienen sus efectos secundarios, sobre todo provocan somnolencia, pueden provocar algunos problemas de memoria, pueden provocar algunos edemas. Son fármacos que nunca se pueden tomar si no está dentro de un diagnóstico y de un tratamiento correcto, pero son fármacos muy muy eficaces en el tratamiento del dolor neuropático, y nosotros prescribimos mucho unido fundamentalmente a opioides.
¿Ese sería otro grupo? ¿Quedaría algunos más?
Queda un grupo, el grupo de los antidepresivos, ¿sí?, que ya hemos comentado. Son diferentes fármacos que actúan a nivel de unas sustancias, bueno, no tiene mucho interés para los oyentes, pero son unas aminas que van en las neuronas, las segregan unas con otras para, digamos, que el impulso doloroso llega hasta el cerebro. Pues cuando estos antidepresivos cortan ese flujo de esa sustancia, de esas aminas, y al cortarlo, el flujo de información hacia el cerebro de dolor disminuye. Por tanto, es un fenómeno bastante natural, digamos, bastante parecido a lo que hace el cuerpo del ser humano para controlar el dolor, y potencia mucho los efectos de los anticonvulsivantes y de los analgésicos. Así que, en conjunto, en los pacientes más complejos, que tienen un dolor neuropático muy intenso, esta ciática, este dolor posherpético, este dolor por diabetes, en las piernas o en los brazos, a veces los pacientes van a recibir un analgésico clásico, como puede ser tramadol o tapentadol, y a la vez, a lo mejor, un anticonvulsivante como gabapentina y un antidepresivo como amitriptilina o duloxetina. Es, por tanto, un tratamiento complejo que no todos los pacientes lo pueden recibir, ni todos los pacientes son indicados para hacerlo, pero que en los casos más severos el médico se lo va a prescribir y el paciente va a tener un alivio muy importante. Uh-huh. Pero, por supuesto, siempre bajo un control estricto de su médico.
Siempre. Pues, doctor Luis Miguel Torres, muchísimas gracias por la consulta de hoy y hasta la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias.
En este espacio, como ya saben, patrocinado por la Cátedra Externa del Dolor y la Fundación Grunenthal y la Universidad de Cádiz. 1:18 minutos.